agudizó desde el inicio de esta semana. Informa el periodista Manuel Alejandro León Velázquez. Tomás Cardoso con la información.
Desde el pasado lunes se agudizó la crisis del transporte público en la ciudad de Guantánamo, informa el periodista Manuel Alejandro León Velázquez.
Ha habido problemas en el transporte hace ya varios días, pero este lunes no había nada, no había ninguna opción de transporte y mucha gente se vieron obligada a caminar larga distancia a pie. La única opción de transporte disponible eran motos, 10 pesos moneda nacional, una carrera.
La prohibición establecida ya desde hace algunos meses de que los vehículos de los transportistas privados no pueden circular dentro de la ciudad también contribuye a esta situación, expresa León Velázquez.
Prohibieron la transportación de transportistas privados dentro de la ciudad, supongo por las condiciones que tenían estas camionetas, pero costaban un peso y eran una opción para resolver el problema de transporte de la población.
Y según el comunicador, las autoridades no han ofrecido información al respecto, pero en la calle se dice que es debido a la falta de combustible.
Los medios callan sobre esta crisis en el transporte, pero las especulaciones en la calle apuntan a una crisis generada por los problemas políticos y económicos que atraviesa Venezuela. Pero también hay reportes de pequeños apagones, pero que son una muestra de que la cosa viene fea.
La ciudad de Guantánamo cuenta con una población de 216.609 personas. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Crecen las preocupaciones entre los cubanos a la hora de tomar una ducha o limpiar simplemente su casa. Ibe Pacheco explica en el siguiente reporte.
Productos de aseo personal y limpieza escasean por estos tiempos en las tiendas recaudadoras de divisas en toda Cuba. En Pinar del Río, estos establecimientos exhiben estantes vacíos, dijo a Radio Martí Daudi Hermelo, activista que reside en esa provincia.
El jabón, el detergente, el champú están escaseando bastante. Tú entras a una tienda de divisas y los estantes están vacíos.
Precisamente en Pinar del Río fue inaugurada hace algún tiempo la Chiquita, sucursal de las conocidas tiendas italianas Agua y Jabón.
Agua y jabón y si vamos a ver lo menos que se vende.
Al ser contactada por Radio Martí, la activista Niurki Rivera se encontraba en las calles de La Habana buscando precisamente productos de aseo.
Ando buscando jabón porque no hay jabón. O sea, yo estoy bañando a los niños con jabón de lavar.
Según Rivera, los habaneros pagan 40 pesos cubanos por una frazada de piso.
Y la frazada de piso también en la calle 40 pesos. Yo me he quedado sin toalla porque tengo que limpiar y limpio con las toallas.
Interminables son las filas en Santiago de Cuba para productos como la pasta dental, precisó a Radio Martí el opositor Carlos Amel Oliva.
En productos de primera necesidad como pasta dental se están formando filas interminables.
En la ciudad de Holguín reside Alberto Freire.
Cuando sacan champú, sacan desodorante, eso es horrible, la cola cae para comprarlo. 80 pesos está perdida.
Al ver la situación que se avecinaba, compré pasta dental para que no me faltara por un tiempo, dijo Freire a Radio Martí.
Pero ya se me está acabando. Tendremos que ser como en el pedido especial, lavándola con jabón la boca, lavándolo con otras cosas, porque ni en el tatar, en particular ninguno, todos están perdidos.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Docentes y sindicalistas en Venezuela protestan para defender sus derechos laborales y denunciar el deterioro de su calidad de vida. Informa desde Caracas, Carolina Alcalde.
Profesores universitarios y dirigentes sindicales de diversos sectores protestaron este martes contra el sistema de remuneraciones de la administración pública implementado por el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro. Sostienen que las medidas aplicadas durante los últimos años han desmejorado la calidad de vida de los trabajadores venezolanos y sus familiares. Lourdes Viloria, presidenta de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, también denuncia que el régimen ha intentado destruir las universidades al no asignar los recursos necesarios para su funcionamiento.
Una dictadura de corte comunista y lo que ha hecho es acabar con las instituciones de educación del país a todos los niveles, pero con las universidades se ha ensañado, porque como los gobiernos totalitarios no les interesa que se formen jóvenes con espíritu crítico.
Por su parte, Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación de la Salud, insistió en que el gobierno ha cercenado el derecho de los trabajadores e insistió en la necesidad de que todos los ciudadanos salgan a las calles calles a protestar el próximo 1 de mayo, Día del Trabajador.
La lucha de nosotros está basada en el principio de la exigibilidad de los derechos, que ha sido totalmente desconocido por el gobierno de los que ostentan el poder en este momento.
El gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro ha denunciado ser víctima de una supuesta guerra económica que asegura es la causa de la situación que atraviesa el país y ha decretado en varias ocasiones aumentos salariales que para expertos en materia económica solo han acelerado la crisis. Se espera que el próximo 1 de mayo Maduro anuncie un nuevo aumento salarial. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos y bienvenidos a Ventana a Miami. En Ventana a Miami le vamos a presentar a una mujer muy especial, porque hace una labor extremadamente especial en favor de la comunidad. Pero yo quiero que ustedes oigan detalladamente, que le pongan atención, que escuchen lo que esta dama va a estar diciendo en este programa, porque ustedes están en una sociedad donde la policía es el adversario, donde la policía es el enemigo. Y aquí en los Estados Unidos es totalmente lo contrario. La policía es y tiene que ser, por ley, socio, cooperador, participante de las necesidades de los ciudadanos. Hoy con nosotros está Carmen Cadwell. Carmen es la directora ejecutiva de una organización no gubernamental que se llama Crime Watch, Vigilancia del Crimen. Y vamos a explicarles a ustedes lo que es la vigilancia del crimen. No es un comité de defensa de la revolución, quiero aclararles desde ahora, pero es algo tan, tan extraordinario. Y yo puedo dar testimonio porque yo tuve el honor de servir como funcionario electo comisionado de la ciudad de Miami durante 14 años y después alcalde durante 8 años. Además, cuando yo estaba en el radio, en la televisión, Carmen siempre estaba presente porque es una gran comunicadora de lo que hace esta organización. ¿Y qué hace esta organización? Bueno, esta organización ayuda a los vecinos. Pero lo primero, primero. Carmen, bienvenida. Háblanos un poco de ti. ¿Dónde tú naciste, te criaste? ¿Cómo ha sido tu vida?
Bueno, primero, es un gusto estar aquí, a verte a ti, a Miguelito. Hace tiempo que no los vemos. Bueno, mi historia es que mis padres vinieron de Cuba en el 44. Mi mamá era de San Antonio de los Baños. Mi papá era de Reyla. Todo el mundo decía que yo era como mi abuela, porque mi abuela le decían la alcaldesa de Reyla en ese tiempo. Ellos vinieron a Nueva York. Fíjate, en ese tiempo, en los 40, si no sabías inglés, estabas muy mal. Pero, you know, vinieron con esfuerzos para hacer una vida mejor. Yo nací en el 47. El nombre mío completo es Carmen González Caldwell. Estuvimos en Nueva York hasta como los 7 años y después los mudamos para Tampa. Me crié en Tampa, en West Tampa. Y ahí fui al colegio. Y después estaba trabajando con una compañía que era de tenedor de libros, y en el 66, cuando me gradué, necesitaban a alguien que hablara español en Miami. Entonces me trasladaron aquí a Miami y aquí estoy.
Pero déjame decirte algo. Tú tienes una historia extremadamente interesante, porque bueno, tú eres una persona que naciste en los Estados Unidos. Uh-huh. Tu lengua nativa es el idioma inglés. Y sin embargo, tú dominas el español. Y déjame decirte, a través de las décadas aquí en Miami, donde tú eres una figura muy pública, todo el mundo dice, ah, Carmen Cabo, esta es cubana. Y así reacciona. Pero yo creo que Tampa, me imagino que marcó tu vida, porque en Tampa hay varias generaciones de cubanos.
Sí,
los que llegaron cuando la guerra de independencia, los que uh-huh. Estuvieron exilados cuando Machado, por ejemplo, después cuando Batista, después cuando la gente Fidera, ahora los Balseros.
Pero también en Tampa, algo que mucha gente no sabe, y yo lo aprendí de mi mamá, es mis abuelos. Eran tabaqueros en Calle Hueso y vino un ciclón y vinieron para Tampa.
Exacto.
Y exacto. Por poquito mi mamá nace en Tampa, pero ella, mi abuela se había enfermado y tuvieron que ir para Cuba otra vez. Pero una cosa que yo veo hoy en día, Tomasito, es que nuestras culturas, más siendo hispanas, no estamos aprovechando y enseñando nuestros hijos a hablar español. En mi casa no se podía hablar inglés. Y mi madre era bilingüe. Teníamos que hablar en español porque mami quería estar seguro que los otros supiéramos el idioma.
Es una otra carrera. Un idioma es una
mi
carrera.
Mi hijo hicimos lo mismo. Y mi marido era americano. Él aprendió español porque vivimos en Hialeah y tenía que hablar en español. Pero el español mío, si tú me conoces al principio de yo ser concejal para Hialeah, el español mío no era muy bueno. Pero oyendo las estaciones en español, la televisión en español, así pude mejorar. Y todavía hay días que, tú sabes, el español no quiere salir. Pero yo creo que eso es algo que yo le agradezco a mi mamá mucho, que pudimos, ella insistió que supiéramos.
Bueno, tú sabes que mi esposa ya fallecida, tú la conociste también mucho, hace muchos
persona.
Años que falleció. Cuando los niños míos eran muy jóvenes, nacieron todos aquí en los Estados Unidos, tenían 6, 7, 8 años, cuando le hablaban en la casa en inglés a ella, ella no le contestaba.
Sí, mami hacía lo mismo.
No le contestaba y entonces mam, empezaban a hablar en inglés, no le contestaba, se quedaba callada y a palos, no a palos porque le dieron, sino a fuerza de tener que, si querían pedir un almuerzo, pues tenían que pedirlo en español.
Y también en West Tampa, donde yo me crié, yo fui a una escuela que se llama Jefferson High. Nosotros éramos el high school de los latinos. Y entonces hablábamos español, todo el mundo se conocía, era un colegio chico. Y hasta el sol de hoy, yo voy a Tampa y tenemos reuniones de todos los alumnos, pero hablábamos español y éramos considerados un colegio hispano en ese tiempo.
Bueno, en Tampa estuvo una de las comunidades más importantes. Bueno, Tampa es donde Martí uh-huh. operó durante mucho tiempo. Incluso, tú sabes que yo tuve una polémica cuando era alcalde con la comisión y la alcaldía de Tampa, porque ellos dicen que ellos inventaron el sándwich cubano.
Ah, sí, eso es una pelea que yo también tengo.
Pero, ¿dónde tú crees que inventaron el sándwich cubano?
Seguro, y cuando yo era joven, en donde se cogía el mejor sándwich cubano, yo lo traía de Miami y se lo ponía en contra de lo que era Alice Bakery, que eran supposedly los que inventaron el sándwich cubano. Olvídate, es de Miami, gana.
Yo estoy convencido de eso. ¿Tú sabes por qué? Porque al sándwich de Tampa le echan salami.
I know.
¿Cómo es posible que un sándwich cubano
tenga
salami? Hija,
me dijiste que pan cubano no es lo mismo que pan cubano de Miami.
Es como,
¿okay?
Marisela, como dice Susy Lemán, no es igual, no es igual en la canción. Tú llegas de Tampa a Miami trasladada para tu trabajo, ¿no?
Sí.
Pero te entra como el bichito de la política. Y tú fuiste una muy popular concejal en Hialeah, nada menos que en Hialeah.
Yeah.
Hialeah es la capital, es la ciudad donde más cubanos hay.
Sí, sí.
Y cómo, es decir, bueno, cómo Carmen Caldwell.
Caí en esa. Antes de eso, yo, unos cuantos años antes de eso, yo trabajé para el senador Rudy García. Ay, fui a Tallahassee, aprendí muchas cosas, you know, y después de eso, en los años 80, con el problema que teníamos con el Mariel, que vinieron bellas, bellas personas, pero hubo
también
un grupito.
Hubo manzanas podría.
Un grupito, y todos ellos cayeron en la cuadra mía, en los hoteles que tenían en Okeechobee Road. Y ahí es donde yo empecé a trabajar con la policía, porque en ese tiempo además había en Hialeah un policía, uno, que hablaba español en ese tiempo.
Déjame preguntarte de esto, porque tú tienes historia, tú eres un libro de historia. Hialeah siempre ha sido la segunda ciudad más importante. Bueno, Miami es la más importante, después está Hialeah, pero Hialeah empezó a acoger a los cubanos quizás por las fábricas, ¿verdad? Por las fábricas.
Nosotros teníamos muchas fábricas de zapatos, de ropa. Yo no sabía lo que era ir a una tienda a comprar ropa, porque yo siempre iba a las factorías que las vendían. Y yo creo que eso fue lo que trajo mucho de la gente hispana en los 70s, en los 60s, que vinieron a Hialeah. Pero en una época donde no había hispanos en el gobierno, creo que Raúl Martínez fue el primero, o Andy Mejides, no me acuerdo.
Andy Mejides. Yeah. Bueno, de hecho, Andy Mejides fue el primer concejal cubano, y después Manolo Rebozo
en
Miami.
En Miami
fue Manolo Rebozo, y estamos hablando de la década de los 70.
Right.
Pero mucha gente recuerda al alcalde de Hialeah, que estuvo por muchos años, que era carnicero.
Mylander.
El alcalde Mylander. él despachaba las cosas de la política en la carnicería
en la
de él.
Carnicería.
Ahí. Y como tú dices, la policía, todo el mundo en la policía y en los bomberos eran americanos.
Right,
y era
right.
difícil. Un poco difícil entenderse.
Yeah. Y entonces cuando vino el problema del Mariel, nosotros tuvimos en la esquina mía de mi casa, teníamos problemas con las drogas, con la prostitución. No, eso fue horroroso. Y entonces yo tuve que convencer a los residentes que llamaran a la policía. Y eso fue un poco difícil porque no había policías en español. Entonces yo me comprometí, digo, mira, en ese tiempo no había celulares. Digo, mira, tú me llamas a mí. Cuando la crápula mala se empieza a reunir aquí en la esquina, llámame a mí, yo llamo a la policía y yo vengo y soy el interpreter para ustedes. You know? Y así es como empecé a involucrar no solamente los residentes, pero mi ayuda con la policía. Y como tú dijiste al principio, el programa de nosotros es lo importante de proteger a los residentes. Este programa es Se Ayudan los Vecinos. ¿Por qué?
Yo te quiero preguntar del programa, pero no te me vas a escapar de cómo tú te conviertes en concejal de Hialeah.
Okay.
Porque fíjate, es importante que los oyentes en Cuba y en todas partes del mundo donde nos escucha la diáspora cubana y a todos los oyentes que nos oyen en Onda Corta, en la página digital, etcétera, sepan que en Hialeah, primero, para ser concejal, que es como comisionado, o sea, el Consejo Municipal es el que aprueba las cosas. Hay un alcalde y el Consejo Municipal aprueba las cosas. Pero para ser concejal, todos los residentes votantes de Jayalía tienen que votar por ti. Porque, bueno, hay ciudades donde hay distrito, donde es por distrito la elección. En el caso de Jayalía, tú tienes que hacer campaña en toda la ciudad. Entonces, aquí tenemos a esta dama que bueno, vino a Jayalía, se mudó a Jayalía. ¿Cómo es que tú dices, bueno,
me voy a hacer concejal?
Voy a aspirar a concejal.
Mira, el problema es, hubo ciertos problemas en esa época que yo no estaba contenta. La administración en ese momento, no era Raúl, no estaba apoyando, you know, la policía. Habían problemas. Y entonces yo dije, well, you know, si vas a ser parte del problema, fine, o vas a ser parte de la ayuda, de la solución. Y yo, con la ayuda de muchos policías, de los residentes de Jayalía que me conocían por mi trabajo, por las cosas que yo hacía con el departamento de policía, dije, bueno, aquí voy. Y con la ayuda de mucha gente, yo sé que tú lo conociste, a Germán Echevarría, claro. Que Dios lo tenga en la gloria, lo decidimos entre you know, Germán, Natacha, y entonces dije, ok, yo voy a hacerlo. No fue fácil, porque como tú dices, tuve que cubrir la ciudad entera, y ahí los poníamos, caminé, y you know, fui elegida, y fueron 8 años muy feliz. Hubo sus problemas, pero... you know, para una muchachita de Nueva York, de West Tampa, que nunca fue a college, creo que hice bastante bien.
Hiciste muy bien, y la gente te respetaron mucho. Yo me acuerdo porque yo estaba en la prensa en ese momento. Pero, a ver, tú tenías que compartir tu vida familiar, tu esposo, tus hijos, uh-huh. y ser comisionada. Para que estén claros los oyentes, ¿qué hace un concejal de Jayalía? ¿Cuál es el trabajo?
Well, el trabajo, yo tenía dos trabajos, actually. You know, el concejal está ahí para ayudar a resolver los problemas de los residentes. Si alguien tenía un problema con la calle, si alguien no estaba recogiendo la basura, sino... El concejal está supuesto a estar ahí para la ayuda de los residentes. Yo tenía muchas personas que me llamaban, que venían a mi oficina. También organizar leyes, organizar problemas que mejor había en la ciudad. Y eso es algo que tuve que aprender bastante.
Pero tú estuviste en una etapa donde la ciudad de Jayalía comenzó a explotar en el desarrollo.
En el desarrollo.
La gente empezó a mudarse a Jayalía. En Cuba la gente decía, no, yo voy para Jayalía, para casa de mi primo. Allí, yo creo que en Jayalía incluso inventaron las unidades ilegales, ¿no?
No, eso no vino de Miami.
Sí, eso en la pequeña Habana se inventó. Pero tú sabes, para que la gente entienda, porque es importante, porque mira, aquí ahora piensan mucha gente que viene que todo es muy fácil.
Sí, yo sé.
Que todo es muy fácil.
Yo todavía vivo en Jayalía, yo hace 45 años que vivo en Jayalía.
Bueno, y ahí voy, cuando yo estoy seguro que tú te recuerdas, como yo me recuerdo, que cuando llegaban los parientes de Cuba, los metían en las casas, uh-huh. y llegaba la abuelita, entonces le hacían un cuarto
separado.
Un cuarto separado. Eso fueron cosas que los americanos desconocían totalmente.
Ay, no. Y era bien difícil para los americanos que quedaban en Hialeah.
¿Queda alguno todavía?
Oh, sí. You know, queda, bueno, ahora mi esposo se falleció, además queda el vecino mío. Pero todavía, todavía quedan. Sí, eso fue una época que fue muy difícil también. Hoy en día, por lo que tengo entendido, tienen una ley que se llama los grandparents, que puede,
los abuelos,
que puedes tenerlo. Pero en ese tiempo era un poquito difícil, pero ¿qué vas a hacer? You know, venían, en esa época, la gente venían de Cuba, los you know, personas mayores, los hijos venían de Cuba, necesitaban un lugar donde vivir. So, you know, ayudando, trabajando otra vez, el concejal, el oficial electo de, you know, la responsabilidad es el residente. Ellos tienen que hacer lo que es mejor para los residentes y no tener una agenda ellos mismos. La agenda mía siempre fue el residente, el problema de la ciudad.
Yo creo que sí, esa fue una agenda. ¿Qué te pedían a ti las personas? Porque te veían por la calle, Carmen, porque a los políticos, sobre todo de las ciudades, todo el mundo los conoce y todo el mundo le pide cosas.
Oye, 20 años después, todavía ve que voy a Publix, siempre me encuentro con alguien. Concejal, ¿cómo tú estás? Mira, tengo un problema con la basura. Mira, tengo un problema, you know, no vienen a arreglar los huecos que están en la calle. Entonces yo le doy el teléfono de la alcaldía, porque you know, no hay mucho que yo puedo hacer en este mundo.
Sí, pero tú sabes una cosa, y estamos hablando particularmente para Cuba. En Cuba la gente no tiene a dónde ir.
Es triste.
¿No le recogen la basura? Bueno, entonces dicen, entonces nos mandan videos aquí a nosotros por Facebook. Aquí, mira, llevan 3 meses sin recoger la basura. Mira cómo hay ratones aquí. Aquí, mira, en las aceras no se pueden caminar. Quizás la gente, en Cuba piensa que es normal, pero quizás la gente no sabe cómo los vecinos demandan sí, de ti, de mí, cuando éramos funcionarios electos, demandan cosas, demandan... Sí. Que hay que arreglarle la cosa, que hay que recogerle la basura.
O sea, yo vi un video no hace mucho, yo tengo familia en Cuba todavía, que me mandaron, donde después del ciclón muchos de los vecinos se pusieron juntos para arreglar las casas porque no hay material, no hay nada, you know. Y lo mismo es la importancia de trabajar juntos. Y sea en Cuba o sea aquí, you know, lo más importante es poder tener un esfuerzo entre los vecinos. Y fue muy triste cuando, you know, como digo, yo tengo familia en Cuba y ellos tuvieron bastante afectado con el ciclón, pero están trabajando juntos. Pero vamos a lo mismo, es que el residente, el ciudadano, es que hace la diferencia.
Así mismo es. Yo quiero, si tú me permites, continuar esta conversación mañana, porque ustedes en Cuba tienen que saber lo que es Crime Watch. Es una organización no gubernamental que realmente yo trabajé con ellos. De hecho, Carmen solamente tenía una parte de la ciudad de Miami. Yo me recuerdo que era el Upper East Side, una de las partes, y eso era algo que a la ciudad le faltaba. Pero yo quiero que mañana ella explique cómo es que los vecinos pueden participar en un movimiento que no les cuesta dinero, que les mejora la vida a ellos, y que elimina el crimen, porque la verdad, en cualquier parte del mundo hay delincuentes. Uh-huh. Y aquí en Miami, aunque la policía es excepcional, hay gente maleante, hay malandros siempre que por no trabajar siempre están buscando tumbar a alguien. Entonces, mañana, por favor, ustedes que piensan que la policía es adversaria, es enemiga, los invito a que continúen escuchando Ventana Miami, porque mañana Carmen Cadwell, la directora ejecutiva de Crime Watch del condado Miami-Dade, nos va a hablar de este tema que es sumamente interesante. Volvemos mañana.
Noticias e información sin censura. Martín Noticias. Búscanos en Facebook.